Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Viernes 19 de agosto, concluye la semana, concluye en solo media hora El Enfoque. Hoy tenemos Enfoque Express, hoy sacrificamos la cultura de las cinco letras y la música. No se preocupen que volverá el próximo viernes en aras de retransmitir el partido. Español Rayo Vallecano, el Rayito, vuelve a jugársela en Barcelona. Ya saben que consiguió un punto frente al FC Barcelona, veremos si consigue hoy los tres frente al Español. Eso será en el partido de la Onda con Nacho Aranda y narración de Víctor Guillén. Siempre es bueno recordarles, por cierto, que hay una pandemia. Cierto es que la incidencia acumulada ha descendido más de 50 puntos en la última semana y que las UCI se han desocupado. Pero los datos de hoy también suman 222 nuevos decesos y los fallecidos por COVID-19 ascienden a 112.128 desde el inicio de la pandemia. Una pandemia que no ha finalizado. Y como cada día hasta ahora en el Enfoque de Onda Madrid, antes de abordar la actualidad, nos asomamos a las carreteras de la región. ¿Qué tal se circula por ellas? DGT, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A estar pendientes de complicaciones en la salida de la 1 a su paso por La Cabrera y de la 5 en Arroyo Molinos. En las demás redes de carreteras de toda la Comunidad de Madrid, situación fluida y cómoda. Aunque eso sí, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución al volante.
Precaución. Todavía sobre movilidad es buen momento para recordar dónde se están acometiendo trabajos de remodelación en las calles de la capital, zonas a habitar con el vehículo y, por supuesto, a disfrutar por conductores y peatones una vez concluyan. Alejandro Coloma.
El consejero de Administración Local y Digitalización de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo, ha visitado Collado Villalba para conocer el avance de las obras del plan de acerado de la localidad realizado con cargo al programa de inversión regional.
Son 7 millones los que destinamos del programa Inversiones Regional al municipio, pero esta obra es de 1 millón de euros de renovación de todas las aceras, del alumbrado público, de rebaje de aceras. Bueno, una obra fantástica, muy demandada por los vecinos.
En cuanto a las obras del Nudo Norte, que comenzaron el 10 de diciembre de 2020, con esos pasos inferiores que conectan Castellana con la Avenida de la Ilustración, avanzan a buen ritmo y todo apunta a que la totalidad de la infraestructura se producirá en torno al 30 de noviembre. La comunidad también arrancará esa remodelación del Parque Deportivo Puerta de Hierro y el Centro de Natación M86 antes del 2023. Y además, a lo largo de los próximos meses, se determinarán otros proyectos de remodelación en instalaciones deportivas.
Toca sufrir obras para luego disfrutar de esas infraestructuras. Gracias, Alejandro. Falta una información en el bloque de servicio y esa es la del tiempo y esa es la que nos trae Ainhoa González. Tiempo Telemadrid, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues que vamos a tener más calor. El fin de semana se presenta con subida de temperaturas, hoy ya lo hemos notado, y además ambiente muy estable que va a continuar también en estos próximos días. Mucho sol y unas máximas que ya rebasarán los 35 grados antes de despedir la semana. Hoy hemos llegado a los 31, 32, mañana sumamos un par de grados más. También la madrugada será algo menos fresca, bueno, todavía estaremos por debajo de los 20 grados, pero de nuevo nos quedaremos por encima en próximas madrugadas. Así que por delante tenemos más calor, mucho sol y de momento sin previsión de lluvia en estas próximas jornadas.
Pero por delante tenemos un fin de semana, buen fin de semana. Ainhoa González, gracias, un minuto y actualidad. Ya pareció avanzarlo Esteban González Pons, pero en las últimas horas lo ha confirmado la antigua directiva del Partido Popular. El equipo de Alberto Núñez Feijóo sí sabía del preacuerdo firmado por Teodoro García Egea y Félix Bolaños para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Los populares siguen restando importancia al documento, mientras que el Ejecutivo acusa al actual presidente del PP de actitudes antidemocráticas. Noelia Antoria.
Esta negación de Alberto Núñez Feijóo ha encendido a la antigua dirección del PP.
Cuando yo despaché con el presidente Casado el traspaso de poderes, en ningún caso me dio ningún documento ni me concretó ningún acuerdo.
Porque los de Pablo Casado aseguran que sí informaron al nuevo presidente de los populares de este pacto cuando hicieron el traspaso de poderes. El presidente del PP catalán, Alberto Fernández, restaba importancia a este hecho en Radio Nacional.
Acusaban sistemáticamente a Pablo Casado de ser el que bloqueaba. Ahora ahora llega Feijóo y le acusan exactamente de lo mismo. ¿No será el problema Pedro Sánchez?
En cuatro, la ministra de Ciencia, Diana Morán, cree que este enfrentamiento demuestra la verdadera naturaleza de Alberto Núñez Feijóo.
Es un político del que no nos podemos fiar, porque miente, no lo dice el gobierno, lo dice su propio partido.
El Consejo General del Poder Judicial lleva 1.354 días pendiente de renovación.
En lo que sí van de la mano el Partido Popular y el Ejecutivo, Noelia, al menos la parte socialista del mismo, es en retomar el proyecto para llevar las reservas de gas española a Europa. La cuota morada del gobierno, en cambio, coincide con algunos expertos en defender el rechazo de Francia. Todo ello con Bruselas siendo testigo y, quién sabe, quizá futuro actor decisorio en las obras.
Francia sigue poniendo trabas al proyecto del gasoducto con España y desde Bruselas tratan de convencerles con una posible financiación europea. El gobierno no da por perdida la partida y tampoco el presidente de la catalana Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Llibre.
Per això està la diplomàcia espanyola i la diplomàcia europea, perquè els espanyols, els portuguesos i els alemanys i la resta de països de la Unió Europea puguin convèncer diplomàticament a França de que això ha de ser una realitat i que és una gran solució.
Des del PP quieren que el proyecto siga adelante y su presidente en Cataluña, Alejandro Fernández, lamenta la actitud del Ejecutivo galo.
La actitud de Francia me recuerda demasiado a aquella Francia de Giscard, que tenía un cierto componente, en fin, chauvinista y que, en fin, es incompatible con el espíritu de la Unión Europea.
Podemos está en contra de la obra y también otros expertos subrayan sus reparos. Jorge Morales, director de Próxima Energía.
Nos vamos a poner a invertir en un macro gasoducto que no va a estar disponible hasta dentro de como mínimo 8 años. Si el objetivo de la Unión Europea es depender cada vez menos del gas.
Pero el gobierno planea a largo plazo cambiar el gas por hidrógeno verde para seguir dando servicio al resto de Europa.
Cambiamos de asunto, pero seguimos en clave nacional. ¿Qué ocurrió exactamente con el tren que se dirigía al incendio de Begís y del cual escaparon asustados algunos viajeros que a la postre resultaron heridos? Aún es una incógnita porque la investigación sigue abierta al tiempo que se suceden las voces del sector que defienden la actuación de la maquinista. Pero las voces políticas no esperan y un día más han cruzado declaraciones sobre el asunto. Enrique López.
La maquinista ha declarado a la Guardia Civil que varios viajeros invadieron la cabina para huir pese a sus peticiones de que no salieran. Nuevas grabaciones muestran los momentos de pánico que se vivieron en los vagones. Una situación de caos que pudo verse agravada al abrir las puertas, como señala Vicente Amena del sindicato Asimafe.
El problema es que si el personal que estaba en el tren pues sale del tren, no se puede poner el tren en marcha. Imagínate que arrolla esa persona.
Nil Magriña, también de Asimafe, lamenta que no hubiera más personal en el tren.
Ha sido crucial porque si hubiera habido una persona, aparte del maquinista, pues seguramente ya los viajeros no hubieran bajado.
Pero la principal pregunta es por qué nadie informó de la proximidad del incendio a la maquinista, como apuntaba en Telemadrid el periodista de El Español en Valencia, Juan Nieto.
No fueron avisados pese a que unas horas antes, incluso el puesto de mando avanzado, que está integrado por la Generalitat Valenciana y la Diputación de Castellón, incluso valoró cortar la autovía que va en dirección a Teruel.
Eso es lo que investiga ahora la Guardia Civil. El presidente Ximo Puig espera los resultados de las pesquisas.
Está judicializada la cuestión, hay versiones diferentes, pero yo no voy a participar en este debate porque no me corresponde.
Desde el PP exigen responsabilidades, Guillermo Mariscal.
La falta de respuesta del gobierno de Ximo Puig, que sigue escondiéndose tras un supuesto fallo de comunicación.
Hoy han recibido el alta 2 de los heridos. Siguen hospitalizadas 4 personas, 2 de ellas en estado grave.
Por cierto, que el senador Joaquín Egea, de Teruel Existe, ha solicitado la comparecencia de la ministra de Transportes en el Congreso para dar cuenta de la investigación y explicar qué falló.
Hemos registrado una batería de preguntas para que el gobierno explique qué falló para dejar que el tren se viese envuelto entre llamas y por qué la línea ferroviaria de Sagunto a Teruel sigue con menos del 50% de la plantilla de interventores, una carencia que desde Teruel Existe llevamos denunciando desde hace tiempo.
Precisamente las llamas de Begís se han reavivado en las últimas horas, contribuyendo a las más de 25.000 hectáreas que han sucumbido ya a los incendios en la Comunidad Valenciana. No son los únicos incendios que preocupan en España a esta hora, Alejandro Baca.
En Valdebo, Alicante, a estas horas el fuego ya se ha dado por estabilizado, quedan puntos calientes y un centenar de efectivos trabajan para evitar cualquier tipo de reproducción. El incendio ha dejado 13.000 hectáreas arrasadas. Esta madrugada también el impacto de un rayo provocó otro incendio en Olocau, a 50 kilómetros de Begís. Preocupa que pueda afectar al Parque Natural de Sierra Calderona, un lugar con alto valor ecológico. Ahora mismo se encuentra sin llamas, pero no se da por finalizado. En Begís la situación es crítica. Escuchamos al portavoz de los bomberos de Castellón.
un incendio todavía muy, muy inestable en su perímetro y de un poder destructor todavía muy considerable.
Una situación compleja. El incendio ya ha alcanzado un perímetro de 135 kilómetros. El cuerpo de bomberos está muy pendiente de las condiciones meteorológicas, ya que la subida de las temperaturas ha hecho que baje la humedad de la zona y esto, sumado a la acción del viento, del que se espera que cambie la dirección, va a avivar aún más las llamas. Dificulta los trabajos de extinción.
Una reproducción en la Cueva Santa, en la zona Cueva Santa, que en principio ha generado además una nube muy escandalosa. Hemos llevado todos los medios aéreos.
36 medios aéreos y 400 efectivos terrestres luchan ahora mismo para acabar con las llamas.
Estamos en un periodo de sequía, también de inflación, de factores en definitiva que hacen de la crisis económica que todos sufrimos, hacen de ella una especial losa para agricultores y ganaderos, como les venimos contando días atrás. Pero no son los únicos colectivos, los apicultores estiman que cuando termine el verano la producción de miel habrá caído casi a la mitad por culpa de precios elevados y de un verano muy seco. Quique Díaz.
Y es que este verano vamos a tener una de las peores cosechas de miel que se recuerda en nuestra comunidad. La causa, la falta de agua, la sequía provocada por la escasez de lluvias y sobre todo por las altas temperaturas y las continuas olas de calor que hemos sufrido. Sin agua no hay flores, sin agua no hay miel. Así de tajante se ha mostrado Víctor Rodríguez Lara, es trabajador de la empresa Colmenita del Tajo, en Aranjuez.
Bueno, la abeja consume ahora mismo diariamente casi un litro de agua. Para producir cera hace falta agua, para producir la miel hace falta agua, para ventilar la colmena le hace falta agua.
El estrés hídrico pone el sector de la apicultura en un serio riesgo con una caída en la producción del 50% con respecto a otros años. De ahí que la situación comience a ser alarmante. José Andrés Alba es gerente de Nutrivida.
Es dramático. Por ponerte un ejemplo, se han deshecho las colmenas. Las abejas con el calor no pueden trabajar. Las flores no tienen néctar, se queman muy pronto. Las floraciones son muy cortas. Directamente en producción de miel es una ruina.
Con estos niveles de producción reducidos al 50%, los apicultores tendrían que subir, por tanto, los precios de venta también un 50% para igualar sus beneficios, cosa que, según nos han confirmado desde Nutrivida, creen que no se va a producir por el bien del consumidor.
Un apunte económico más. Ya saben que esta semana en El Enfoque les hemos hablado de la caída en la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social y parece que no solo la de extranjeros, sino también la de nacionales, caerá previsiblemente en agosto en 187.000 personas. Pero el ministro de Seguridad Social llama a la calma, asegura que se trata de un periodo transitorio, de un periodo estacional, al tiempo que anuncia una reforma en el cálculo de las pensiones. José Luis Escrivá.
Una es ampliar el periodo para estas personas, porque sus últimos años no son los mejores, ahora son los últimos 25. Pero al mismo tiempo que se amplía ese periodo, se puede, y en eso estamos trabajando, se puede, por ejemplo, hacer un mejor tratamiento de las lagunas, de los años en los que no se ha cotizado. O se puede permitir, como se hace en algún otro país, que una persona excluya sus peores años.
La bolsa, último apunte económico, baja el 1,09%, se acerca a 8.300 puntos debido a la caída de Wall Street. Siete y trece minutos, una noticia del exterior que salpica a un artista de nuestro país, o que podría salpicar, es la de la red de explotación sexual desarticulada en Argentina. Llevaba 3 décadas actuando y hay unos audios que para la justicia argentina podrían apuntar al tenor Plácido Domingo. Javier Lamata.
La justicia argentina investiga a Plácido Domingo como presunto cliente de una red de prostitución y de trata a la luz de unas escuchas telefónicas que aún tienen que verificarse.
Subir a la habitación con mi cuando yo suba y ya después, pues como están en el mismo piso y todo, yo ya te digo.
Perfecto, entiendo, perfecto. ¿Ves?
Pues yo estoy en el 500, ¿qué es? 500. Ay,
no me mandes a la de otro, por favor.
Sí, no, por favor, no.
En otra grabación se escucha a la meretriz bromear con uno de los líderes de la trama sobre el tenor.
Está hecho mierda, Juan, está hecho mierda. Ay, no, están, no, me da pena, ¿viste? No, yo no le deseo ningún daño. Pero ya me llamó y armó la matufia para que esta noche me quede yo en el hotel que sin que los agentes se den cuenta y llamó toda la matufia así, muy gracioso.
Qué desigual.
Y es que los agentes han desarticulado en Buenos Aires una red que operaba utilizando una escuela de yoga como tapadera. Allí es donde presuntamente Plácido Domingo habría contratado un servicio sexual.
Veremos qué se traduce esas pesquisas. Ahora sí que salimos de nuestras fronteras, nos vamos a Ucrania. La invasión de Vladimir Putin a ese país alcanza el día número 177. Hoy, por primera vez en meses, hemos vuelto a oír hablar de posibilidades de una negociación para conseguir un cierto acercamiento entre Ucrania y Rusia, aunque esta sigue pareciendo una posibilidad muy lejana. Esa es la penúltima hora. La última nos la cuenta mi compañero Rafael Cerro.
Ultimísima, y la cuelga ahora la CNN, Jesús. Rusia rechaza, definitivamente, es muy contundente, el plan de las Naciones Unidas para la planta nuclear, para desmilitarizarla. Un oficial prorruso en Zaporilla, en la central nuclear, dice que las llamadas para decrementar, ellos ponen decrease en la CNN, pero es eso, decrementar, para disminuir la presencia militar en el lugar, son irresponsables, que sería irresponsable hacer disminuir la presencia militar, y acusa a las Naciones Unidas de hacer una especie de espectáculo, de escenificar una tragedia. Está cobrando una figura gran importancia, prestigio, el jefe de la República de Turquía, el jefe del Estado, el señor Tayyip Erdogan. Va a mediar con el señor Putin para intentar aliviar la tensión en torno a la central. Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, ha dicho hoy esto. Hoy el presidente Erdogan ha dicho que la iniciativa es posible. Esto brinda una ventana diplomática para un futuro acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Mira, otra información se abre ahora en el Times, en el New York Times. Explosiones detrás de las líneas rusas en Ucrania, pero también dentro de Rusia. Explosiones dentro de Rusia. Parece que de cohetes, otra vez en Crimea. Esto está pasando ahora mismo. Y por último, tenemos aquí un comunicado de nuestro Ministerio de Defensa, apoyo a Ucrania, aerotransporte militar de niños de Ucrania en situación de especial vulnerabilidad sanitaria. El Ministerio de Defensa ha colaborado en el traslado de 6 niños enfermos ucranianos y sus familias a España.
Por cierto, que ha habido un tiroteo en un centro comercial de Suecia. La policía sueca ha puesto en marcha un amplio dispositivo tras producirse este tiroteo en la localidad de Malmö, al sur del país. Seguiremos esta noticia actualizándola porque acaba de ocurrir hace escasos minutos. Nos venimos a la región, la Comunidad de Madrid sigue en su empeño de que los menores de 35 años opten por ser padres y para ello, además de las ayudas específicas a la maternidad, consideran que hay otros aspectos que influyen notablemente en esta decisión. Por ejemplo, tener una vivienda. Es la base del plan Mi Primera Vivienda que hoy ha detallado el Gobierno regional y recogido Lorena Paricio.
El plan permitirá que los menores de 35 años puedan optar a un crédito de casi el 100%. Entre los requisitos, acreditar su residencia legal en la Comunidad de Madrid y ser su primera adquisición de vivienda en propiedad en el territorio nacional. Lo explica José María García, viceconsejero de Vivienda.
Va dirigido a los jóvenes madrileños menores de 36 años al momento de hacer la solicitud. Es una medida de fomento de la natalidad y de la paternidad que lo que busca es que se puedan comprar viviendas en el territorio de la Comunidad de Madrid. Se requiere estar empadronado con una antigüedad de al menos 2 años en el territorio de la Comunidad de Madrid y que la vivienda que vayan a comprar se convierta en su vivienda habitual en los siguientes 2 años al menos. Esa vivienda a la cual vayan a acceder debe tener un valor inferior a 390.000 euros.
A partir de hoy se abre el plazo que durará hasta el próximo 15 de septiembre para que las entidades financieras que cumplan los requisitos puedan solicitar su adhesión.
Lo que pretende la Comunidad de Madrid es generar un entorno de seguridad y de confianza a las entidades financieras que están acogidas a una normativa muy restrictiva en la materia de dar préstamos hipotecarios. Consecuencia de la anterior crisis inmobiliaria, de lo que se trata es conceder unos préstamos solventes a personas solventes y que las entidades financieras puedan tomar la decisión de conceder una hipoteca hasta el 95%, que es la barrera que impide que estos jóvenes madrileños puedan acceder a una vivienda en compra.
El Gobierno regional destina una inversión de 18 millones de euros, un 50% más del presupuesto previsto inicialmente.
Eso en cuanto a la región y en cuanto a vivienda, pero también tenemos que hablarles de fiestas. Son muchas las fiestas populares que se están celebrando en estos momentos y que también terminan este fin de semana. Y tenemos a alguien que se ha recorrido casi todas, Luis Mínguez.
Un fin de semana con muchas opciones de música en vivo. Nos vamos primero a Colmenar Viejo, porque esta noche tenemos un concierto con 3 grupos ya veteranos de primer nivel. Tantango compartirá escenario con Modestia Aparte y La Frontera en el Auditorio de Colmenar en un concierto para el que todavía hay entradas. Si no llegan a tiempo, mañana noche otra estupenda opción, esta vez en las fiestas de Serranillos del Valle. Allí estarán los secretos junto a Seguridad Social, OBK y de nuevo Modestia Aparte. Serranillos agota sus fiestas patronales mientras comienza mañana las de Alcalá de Henares después de 2 años a medio gas por la pandemia. María Aranguren, concejala de Cultura, Turismo y Festejos.
Sabemos que después de 2 años hay muchas ganas de disfrutar de unas fiestas que son muy populares, en las que se pueden encontrar actividades de todo tipo y para todos los públicos y en las que esperamos que domine el ambiente festivo.
Mañana será el pregón al que seguirá la actuación de Soraya. Estarán de fiesta en Alcalá hasta el domingo 28.
Seguimos con el ocio. Sepan que nuestros hábitos de consumo dentro del tiempo libre han cambiado. Los precios han elevado las cañas, lo mismo que ha provocado una disminución en su consumo. Un 7%, Alfredo Herrera.
El irse de caña se ha experimentado un 7% menos entre los españoles con respecto a cifras de 2019. Muchos negocios han visto cómo la facturación de la mítica cerveza española ha disminuido y alguno incluso la ha eliminado de su oferta. La inflación ha generado que tomarse una caña también salga un 7% más caro. Los datos provienen de la Horeca Digital Lab, una herramienta de la empresa Nielsen que registra los tickets en los establecimientos de hostelería. El consumo de cerveza se ha girado hacia los dobles, pues ese formato ahora se pide un 10% más que en 2019. Uh-huh. Por otra parte, los españoles también han comido un 12% menos de pescado en el último año, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 22 kilos anuales es la media per cápita de pescado que se come en toda España. Para intentar revertir la situación, el sector reclama una rebaja del IVA que llame la atención de los consumidores.
Quien quizá esté de cañas, aunque no debería porque está de servicio, pero sí está de terraceo, es una compañera que le está dando la réplica a las azoteas de los jueves de Alejandro Baca. Y esa compañera hoy ha optado por un coqueto rincón madrileño, un jardín en medio de la urbe y del asfalto. ¿Dónde estás, Marian González? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. Pues estamos en Jingo Garden, una terraza en mitad del barrio Salamanca, concretamente en la calle Gil de Santibáñez número 6. No es una terraza cualquiera, Jesús, porque estamos en un jardín secreto, lejos de todo ese bullicio de las calles de Madrid. Al entrar nos hemos encontrado con unos aros dorados adornados con plantas y flores que nos invitan a acceder al comedor principal en donde tenemos todo el jardín que lo rodea. Un espacio muy tranquilo, Jesús, a pesar de tener su música en directo y DJ, y muy íntimo, una buena opción para todos aquellos que nos quedamos en Madrid pues el resto del verano porque están abiertos. Le he preguntado a Francisco García de Oro, el director de Jingo Garden,
¿sí?,
que cómo podríamos veranear con los sentidos aquí. Esta ha sido su respuesta.
Uno se sienta y bueno, puede disfrutar de esa parte gastronómica, los sentidos también nos influyen en esa música que tenemos ahí un poquito de fondo, que también tenemos todos los días. Entonces toda esa combinación de esa gastronomía con esa música de fondo, con ese olor, con esos sentidos, esa iluminación, ese es la parte del sentido de Jingo Garden.
Eso es lo que le entra por los sentidos a Francisco. ¿Qué te ha entrado a ti por los sentidos, especialmente por el gustativo? Mariam, ¿si ha entrado algo ya?
Pues mira, no solo podemos disfrutar de la terraza, sino también de sus cócteles, porque tiene una gran variedad de cócteles que nos permiten hacer ese recorrido geográfico en forma de sabores. Podemos imaginarnos que estamos en el Caribe con el Blue Panda Colada y hasta, ¿sí?, el Mediterráneo, pero con un toque nipón como lo es el Melón Japón. Y un clásico que es el Love 1796, a ver si podéis escucharlo. Hemos probado tanto
oye,
el
qué
Love
preparación,
como
qué maravilla.
El Blue Panda.
¿Y qué tal?
Bastante, bastante bien, o sea, nos han gustado y bueno, no, os seguiría nombrando muchos cócteles, pero bueno, voy a dejar que vengáis a probarlos.
¿De cuántos hablamos?
Hablamos de una gran carta. Y no solo va de beber, Jesús, la cosa, porque también hay una gran variedad de carta para comer. De hecho, nos han traído ravioli de pato con piña, que no sé si lo podrás escuchar, Javier, porque tiene un toque de cortecita, mira.
Oye, se escucha...
No quiero dar envidia.
No estás dando ninguna envidia. Bueno, sí la estás dando, pero hoy se ha escuchado perfectamente tanto la preparación del cóctel como luego el crujiente. Ese es el ravioli de pato.
De pato, que está riquísimo, exquisito. No tengo palabras
pues
para...
Pues yo, con permiso de la gran carta, de la extensa carta de más de 20 cócteles que mencionabas, yo me quedo con el ravioli de pato. De momento, a estas horas, Marian, yo me quedo con ello. Yo sé que tú con el Blue Panda. Y, oye, poco más que decir. Jingo Garden, otro rinconcito, coqueto, íntimo, en Madrid, para huir del asfalto, para huir de esa jungla urbana que tenemos por Madrid, que es una maravilla, pero siempre el cuerpo pide tregua y el cuerpo pide Blue Panda, ravioli de pato, el cuerpo pide Jingo Garden. María González, ya nos
muchas
dirás
gracias,
con qué
Jesús
nos sorprenden la próxima semana. Y nos queda poquito tiempo, pero sí nos queda 40 segundos para recuperar nuestra voz cubana del enfoque, un cubano por la capital, Alfredo Herrera. ¿Qué han notado tus ojos curiosos en la capital que te haya llamado la atención?
Sí, hoy vengo a hablar, Jesús, de la ciudad que crece hacia abajo. La primera vez que entré al metro de Madrid recordé a Verne y su viaje al centro de la Tierra. Y es que vengo de un país donde lo poco que se construye está sobre la superficie.
Ajá.
Aquí hay autopistas, viviendas, restaurantes y hasta tiendas que no ven la luz del sol, pero albergan vida.
Es verdad.
Y esta tendencia subterránea es bastante antigua en la capital de España. Existen kilómetros de pasadizos y túneles que ocultaban la vida de la realeza en el siglo XIX o sirvieron de mucho durante la Guerra Civil.
Uh-huh.
Mi recomendación de hoy es una antigua mina de carbón en el centro de Madrid, bajo el suelo de la calle Río Rosas. Data de los años 60 del siglo pasado y hoy es el Museo Marcelo Llorisen, que se puede visitar después de consultar su web. Para los que quieren saber cuánto puede llegar a pasar en los bajos de una casa, recomiendo el documental En el Sótano, esta producción de 2016, está disponible en Filmin y cuenta las peripecias de varios austriacos que convierten los subsuelos de sus viviendas en universos muy particulares.
Las tripas de Madrid con Alfredo Herrera. Gracias. Nos vamos para completar el ocio a la agenda cultural cinematográfica de Lorena Aparicio.
Un viernes más llega la cartelera a nuestra agenda cultural.
¿Sabían que la primera secuencia de fotografías para crear una película fueron 2 segundos de un hombre negro a caballo?
Nope de Jordan Peele llega a las pantallas para llevar a los espectadores a otra dimensión con un drama de ovnis. El director de Déjame salir mezcla el suspense animal de Tiburón con las películas de ovnis, de tornados y de vaqueros en un absorbente filme de terror surrealista.
Nos gusta decir que desde que hubo imágenes en movimiento...
Un pueblo perdido en el mapa de Estados Unidos donde ocurren algunos hechos insólitos que permiten a su director fusionar diversos géneros. Comedia, terror y ciencia ficción se dan de la mano en un espectáculo repleto de giros que busca la inmersión del espectador.
Están por todas partes.
¿Eh? ¿Quiénes?
Nuestros yernos. Te los encuentras aunque no quieras.
Te recuerdo que fuiste tú el que les...
Dios mío, ¿pero qué nos has hecho? El director francés lleva a la gran pantalla la tercera entrega de su saga Dios mío, ¿pero qué nos has hecho? Una comedia que gira en torno a los juicios y complejos que la sociedad emite sobre las diferentes culturas y religiones desde la perspectiva de una familia acomodada francesa.
Pues no era...
Una saga que bate récords en la taquilla europea dentro y fuera de las fronteras francesas.
Parceros, me voy para los New Yorkers.
Un compadre en Nueva York, inspirado en sus propias vivencias como inmigrante en la Gran Manzana, el cineasta colombiano Harold Trompetero realizó Un parcero en Nueva York, una comedia con la que explora la queja de muchos extranjeros en Estados Unidos de que el sueño americano no es como lo pintan.
Me llamo Peter. Y esta es mi hermana Ann. Nos acabábamos de mudar a una casa nueva cuando nuestra...
Como lleva siendo habitual durante todos los fines de semana del verano, en Festinal, el cine de verano al aire libre situado en el Parque de la Bombilla viene con más estrenos. Los espectadores podrán disfrutar de Bullet Train, Lunáticos, West Side Story o El universo de Oliver, entre otras. Cerramos la última agenda de esta semana recordándoles que Colmenar Viejo está en fiestas y esta noche en la Plaza de Toros se disfrutará de la noche de los 80 con el pop de Tam Tam Go, los mejores temas de Modestia Aparte y la faceta más rockera con La Frontera.